Ya lo vas a entender.
La semana pasada nos sorprendíamos, bueno, de un anuncio que tenía que ver con la importación de alimentos a Argentina. Nos causaba cierta, no sé, gracias, es como una falta de respeto, ¿no? Vergüenza, no sé, una mezcla de sensaciones porque era una situación extraña en un lugar donde se produce tanta comida tener que importar alimentos. Así que, bueno, dijimos, vamos a comunicarnos con alguna de las personas responsables de esta situación. En el medio nos enteramos de la eliminación y además despidos del Instituto de la Agricultura Familiar, y cuando estábamos arreglando la nota, se inundó todo, se fue todo al pingo, así que vamos a tratar de ver de qué manera podemos hablar con Manuel Bertoldia, que es referente de la Federación Rural. Bienvenido, Manuel, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, y no sé, nos pone muy contento que vengan acá, pero la verdad que todos los temas que tenemos que charlar con vos son medio, medio difíciles. No sé, primero que nada, ¿cómo están? No sé por cuál te parece arrancar, cuál les parece más que tiene más peso o más urgencia.
A ver, es todo parte de la misma, digamos, bien, ¿no? O sea, la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar responde, digamos, a una orientación política de este gobierno nacional que entiende que el Estado es un obstáculo para los intereses que ellos defienden, que particularmente son los del poder económico concentrado. Y el poder económico concentrado en la Argentina hace ya varias décadas que ha hegemonizado al sector agropecuario y particularmente ha logrado consolidar un modelo que nosotros lo denominamos del agronegocio, donde se orienta toda la producción agropecuaria a la producción de lo que nosotros, lo que se llama comúnmente commodities. Cuando vos decías, bueno, Argentina produce alimentos, en realidad tiene la potencialidad de producir alimentos para 400 millones de personas en un país donde viven alrededor de 50, pero hoy no se produce fundamentalmente alimentos, se producen commodities, se produce soja principalmente, que se vende, en el mejor de los casos tiene una semi-industrialización y se obtiene aceite de soja, y si no, directamente se vende el grano hacia el mercado exterior. Entonces, un país donde justamente se puede producir muchísimo alimento, hoy principalmente lo que se produce son estos commodities que, digamos, funcionan como un lugar de renta extraordinaria para estos capitales concentrados, que esa renta además la ponen después en la especulación sobre, principalmente financiera, pero también en el mercado inmobiliario. Claro. En Rosario se ve mucho, digamos, ¿no? Cómo ha avanzado, digamos, el negocio inmobiliario, que son a partir de rentas extraordinarias que hace el agronegocio y que le invierte en edificios, digamos, ¿no? Y ahora nosotros estamos, digamos, participando en un instituto de investigación social que es el Tricontinental. Hay un grupo de trabajo ahí que está empezando a investigar también el vínculo entre el agronegocio y el narcotráfico, digamos, porque ahí también empieza a haber con cada vez más evidencia puentes, digamos, directos entre esos dos mundos, que pareciera que no son dos mundos, sino que hay conexiones muy fuertes. Y Rosario, por ejemplo, es un lugar donde todo eso se concentra y, bueno,
está confluyendo, digamos.
Y es lo que vemos, digamos, ¿no? Todo la violencia, la... Entonces, el agronegocio es un modelo que está de punta con la producción de alimentos, pero también con la vida en la ruralidad. Y nosotros estamos todos los días combatiendo o resistiendo a ese modelo desde la agricultura familiar, que la agricultura familiar en la Argentina hoy sí es la que principalmente produce los alimentos que todos los días nosotros comemos, digamos, ¿no? Y que, volviendo al inicio, esta decisión del el cerramiento, digamos, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar era uno de los pocos lugares que mínimamente pensaba, construía política pública para...
Como para que el agronegocio no se morfe, no se coma a todas las otras formas de producir alimentos que
exacto, hay. O sea, si hoy uno tuviera que ver el Estado Nacional, incluso en gobiernos anteriores, el 80%, me atrevo a decir, el 80% de la política que se generaba era funcional a la consolidación del modelo de agronegocio. Había un 15%, un 20% que intentaba construir una política hacia la agricultura familiar. Bueno, el cierre del instituto hace, digamos, avanzar a esta orientación política de consolidación del agronegocio, amén que deja 900 trabajadores sin laburo, sí, digamos, ¿no? Hay 900 familias que el martes se están preguntando de qué carajo voy a vivir. Así todo, la agricultura familiar, el sujeto, digamos, el pequeño productor, el campesino, sigue resistiendo, sigue produciendo alimento. Y bueno, nosotros estamos consolidando la organización para que la organización también sea una herramienta. Y cuando hablo de organización, hablo de las organizaciones del sector, digamos, en general.
¿Cuáles serían?
Y hoy, digamos, está la Federación Rural. Organizamos alrededor de 35.000 familias productoras a nivel nacional. Pero después están Unión de Trabajadores de la Tierra también, que son compañeros que trabajan dentro del sector, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, organizaciones históricas como el MOCASE en Santiago del Estero, la UST de Mendoza, el Movimiento Campesino de Córdoba, digamos, hay un conjunto de organizaciones que bueno, estamos trabajando para defender los intereses de los pequeños productores y los campesinos en la Argentina. A eso, digamos, hay que sumarle también de que el gobierno nacional niega, o el presidente particularmente niega esto del cambio climático, y el cambio climático es una realidad y que afecta principalmente muchas veces a la producción agropecuaria. En las últimas semanas, como vos decías, ha cambiado el ciclo pluvial acá en la región y ha producido fuertes inundaciones que han afectado principalmente al cinturón fruto-hortícola acá de La Plata.
¿Tienen algún cálculo de cuántos?
¿De pérdidas? Sí. No, mirá, es un sector que viene muy golpeado. Uh-huh. Muy golpeado.
Sí, primero por la sequía, por todas las ninguneadas, digamos, que se comieron en todo el tiempo, ahora con el agua.
Hubo fuertes tormentas. El año pasado hubo también una inundación muy fuerte, un temporal que afectó con, digamos, perdiendo la cosecha a muchos productores, con granizo, rompió los invernáculos. Entonces ya llevan dos o tres ciclos de cosechas muy problemáticos. Si a eso le sumás la liberalización que hizo Milei de los alquileres, ahora en marzo se vencen.
Que tampoco venía tan controlado, ¿no? No. Digámoslo también, porque era bastante complejo el sostener eso, alquilar una tierra para poder producir. Sí. Se iba la mayoría de la guita en el alquiler, ¿no? Y bueno, era muy, muy difícil también. Ahora eso empeoró.
Empeoró. Pero como vos decís, ya venía complicado el tema del alquiler, porque además hay una tendencia que es la concentración. Hay 4 o 5 inmobiliarias que manejan los alquileres de toda la región y te ponen el precio que quieren sin contrato. Entonces, eso también lleva a que las familias tengan que vivir en condiciones muy precarias, porque como no sabes si el año que viene vas a seguir viviendo ahí, ¿para qué vas a poner
no
un ladrillo?
Vas a hacer una casa, un baño.
Entonces, hoy el sector está en una situación de crisis muy profunda. Nosotros evaluamos, el otro día estábamos charlando con algunos compañeros de que hay muchos productores que van a abandonar la actividad este año. No me atrevo a tirar un número, pero va a repercutir eso después en el consumidor.
Porque, lo que comemos, digamos, claro, cotidianamente. Sí.
Y va a fomentar de vuelta la concentración productiva. O sea, el que va a quedar en pie es
el que tiene más espalda.
El que tiene más espalda, el que tiene más escala. Eso está pasando en otras producciones, en el tambo, por ejemplo. Uh-huh. Yo me dedico más a la producción animal. Uh-huh. Soy ingeniero agrónomo, estoy trabajando en una cooperativa que en la cuenca del San Borombón, en la zona de Magdalena, Punta Indio, Chascomú. Y estoy más metido en los temas de producción animal. Y el tambo pasó, en las últimas décadas pasó eso. O sea, el productor familiar que tenía 30, 40, 50 vacas en ordeñe, prácticamente desapareció. Y hoy te queda el gran productor que tiene más de 200 vacas en ordeñe, que puede hacer una inversión de capital muy, muy, muy grande, que hace vínculos y negocios con las grandes industrias que son las que controlan la producción, que son 4, no hay 10, son, o sea, es
la Serenísima, Sancor, no sé,
Nestlé y Mastelone, digamos.
Son
las 4 que te fijan los precios, que te controla, te dicen si te compran o no la leche.
Pero todavía no tienen producción propia, digamos, tambo propio, o también
están avanzando
ya, claro,
ya con acuerdos de integración vertical, que le llamamos nosotros, que es cuando se ordena la cadena verticalmente y el que termina ganando es el que está...
Sí, arriba de todo.
Sí. Pero bueno, eso hizo desaparecer al mediano, y el otro que queda, que es con el que nosotros trabajamos, es aquel productor que tiene 4, 5, 8 vacas en ordeñe, que industrializa la leche, produce masa o hace algún quesito y logra también alguna estrategia de venta directa, digamos, de comercialización directa. Nosotros tenemos una red de comercialización que se llama Pueblo a Pueblo, donde metemos la producción de quesos y ahí logra subsistir. Pero es una tendencia general en el sector, la concentración productiva, y como te decía, en el sector hortícola, este año creemos nosotros, por cómo se viene dando la cosa, que va a haber un cambio, una reconfiguración fuerte del sector con una fuerte concentración productiva.
En realidad pareciera más un modelo de país, ¿no? Un modelo de cómo ver las cosas, de cómo se proponen, ¿no?, las cosas, digo, tanto en la producción de los alimentos como nombraba hace un rato, en la forma en que vamos a poder llegar a vivir los que no tenemos tierra, uh-huh, y tenemos que alquilar, o los que, bueno, etcétera, ¿no? La concentración, que no solamente el agronegocio, todo eso que vos decías, le agrego la situación de cómo queda el suelo a partir de un monocultivo como la soja, como de otro, digo, es una situación irreversible también. O sea, eso, sí, es serruchar la rama donde está parado, ¿no? Donde,
sí,
está sentado.
Sí.
Es una cosa muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, en este contexto, en ese contexto que pareciera ser distópico, pero que es ahora, o hace un tiempo y ahora se profundiza, ¿ustedes se dan algunas estrategias como para poder no solo sobrevivir, sino dar una pelea, ¿no?
Sí.
Todavía no bajaron los brazos.
No. A ver, y las organizaciones del sector, si uno tuviera que hacer un balance, en los últimos 10 años se han fortalecido.
Ahí va.
La organización se ha consolidado. Era muy difícil. Yo empecé a participar así en organizaciones hace 20, 25 años. Y era muy difícil en aquel momento hablar de organizaciones de la agricultura familiar de 30.000, 35.000 familias organizadas.
Sí.
Tenías la referencia del MOCASE, ahí en, uh-huh, Santiago del Estero, como la organización.
Algo muy raro. Estaba Brasil, claro, Santiago del Estero, y había... Sí, era,
pero,
muy, muy extraño.
Y hoy, qué sé yo, nosotros, la Federación Rural tiene organización en 20 provincias. y con muchos compañeros, compañeras organizados, y hemos podido avanzar en estrategias que antes estaban muy lejanas, de esto de pensar una estrategia de comercialización a nivel nacional. Ahora nosotros, esto que mencionabas, Brasil, tenemos un vínculo muy fuerte con el Movimiento Sin Tierra de Brasil.
Ahí va.
Y estamos próximos a empezar un intercambio de cebolla. Nosotros en la patita de la provincia de Buenos Aires,
sí,
tenemos alrededor de 10.000 productores organizados, que es todo lo que es el sur cebollero, le llamamos nosotros, que toca provincia de Buenos Aires y Río Negro, Valle de Río Negro. Se produce más del 60% de la cebolla a nivel nacional. Y bueno, empezamos a dar una estrategia y estamos por concretar la primera exportación directa de cebolla de los compañeros productores hacia... Eso hace 20 años hubiera sido impensado. O hace 2 años que inauguramos una Escuela Nacional de Agroecología. Esto que vos planteabas del deterioro del suelo.
¿Eso cómo funciona? ¿De manera virtual?
Tenemos un espacio acá en Vieites, en Magdalena, donde hacemos cursos permanentes de agroecología, que vienen productores. Y tenemos algunas articulaciones con universidades, por ejemplo, hacemos diplomaturas que son oficializadas por la universidad y donde transitan productores. Eso hace 20 años hubiera sido algo como...
Sí, impensado.
Impensado, y eso está parado, está funcionando. Entonces hemos podido no solamente resistir, sino proyectar algunas líneas de trabajo que para nosotros son estratégicas. La comercialización, la formación. Estamos en un proyecto, por ejemplo, de fábricas de bioinsumo, donde en Córdoba, en el sur de la provincia de Buenos Aires, acá mismo en La Plata, ya hemos podido consolidar algunas fábricas de producción de bioinsumos, que son fertilizantes o pesticidas que nosotros utilizamos de elaboración casera, que no tienen... que no son agrotóxicos, digamos, y que funcionan muy bien y que los productores los están empezando a incorporar cada vez más, que también eso hubiera sido, hace 20 años era como un sueño. Estamos trabajando, por suerte, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un gobierno que tiene otra mirada en relación a lo que puede ser la mirada del gobierno nacional. Y estamos en articulación, en trabajo bastante conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con Javier Rodríguez, el ministro, y por ejemplo con ellos estamos trabajando a partir también de un vínculo nuestro que con el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Tenemos algunos compañeros en China trabajando allá, y estamos haciendo las articulaciones necesarias para poder traer algo de maquinaria agrícola para la pequeña escala, para los pequeños y productores y campesinos. El agronegocio lo que ha hecho es que toda la maquinaria agrícola que se piensa es de una escala de más de 500 hectáreas para arriba, si no, claro, no lo puedes adquirir. Entonces muchos de nuestros compañeros terminan trabajando a mano.
Sí, con lo que eso genera, ¿no?
Sí, y bueno, en China se hizo una reforma agraria, la escala de producción es de máximo una hectárea.
Ahí va.
Y han desarrollado
otra maquinaria,
otra maquinaria pensada para ese tipo de escala de producción.
Tiene razón, Milei, al final, China es un enemigo, digamos, para algunas cosas.
Bueno, para nosotros la oportunidad que perdimos en relación a la invitación y la aceptación que nos habían hecho como Argentina los BRICS es un tiro en el pie, digamos.
Ya se va a ver en un tiempo, lo calculo que lo vamos a ver con otra perspectiva y va a ser mucho más claro.
Sí.
Pero sí, es una situación rara, ¿no?
Sí.
Rara. Esto de serruchar la rama, ¿no? Es como la misma.
Claro, porque hoy China... Incluso la relación bilateral acá cercana con Brasil, son dos economías emergentes muy, muy, muy potentes. Y China particularmente ha desarrollado esto para otro paradigma de pensar el sector agropecuario. Por eso nosotros estamos tan interesados en que poder hacer estos acercamientos institucionales y que se retribuya, digamos, en beneficios para los pequeños productores. Pero volviendo a esa pregunta, este tipo de trabajo, de vuelta, hace 15, 10 años atrás...
Sí, sí, no había manera de imaginarse.
No había manera. Hemos madurado las organizaciones, hemos avanzado en fortalecer nuestras bases, pero, bueno, no tenemos que tampoco ser miopes y sabemos que estamos en una situación muy difícil donde hoy... Digamos, el poder económico concentrado es el que tiene la iniciativa. Lamentablemente nosotros, que esto da para charlarlo durante horas con un vino de por medio, por límites propios, errores, digo, los proyectos nacional y populares, progresistas, de izquierda, pongámosle el adjetivo que querramos, no hemos podido, frente a los desafíos que plantea este mundo en crisis, plantear una salida o una propuesta de esperanza para nuestro pueblo. Y bueno.
Ayer un compañero acá decía, muchas veces la culpa no son los otros, sino nosotros, ¿no? Y ahí tenemos que ver cómo ese nosotros igual tiene distinta jerarquía, distintos niveles de responsabilidad.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, está Manuel Bertoldi acá en Falsa Modestia, referente de la Federación Rural. Bueno, muchísima gente agrupada ahí laburando, muchas familias, más de 35.000 familias en esto de organizar, de cómo se puede producir de otra manera, saliendo un poco de este modelo. Y dos cositas como para terminar, Manuel. Primero, como usuario, me gustaría, si podés tirar alguna idea de qué en qué se puede ayudar como consumidor. Usuario creo que se usa para otra cosa, pero... Como consumidores, ¿qué nos aconsejás? Y la otra, sé que están haciendo una colecta.
Sí.
Así que podemos cerrar, si te parece, con lo de la colecta para contar de qué se trata. Pero como consumidores, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? ¿O qué te parece que podemos hacer para modificar un poco, aunque sea las cosas?
Y nosotros estamos haciendo un trabajo incluso interno, digamos, como organización, porque... Tampoco es que somos, digamos, todas las contradicciones que nos ha metido este sistema nos atraviesan cotidianamente a todos y todas nosotros. Hacer una reflexión consciente de qué es lo que estamos consumiendo todos los días. Es como el primer clic, digamos, ¿no?
Si, ¿qué nos metemos dentro del cuerpo?
¿Qué nos metemos dentro del cuerpo? Y a partir de eso empezar a también hacer un trabajo de ver quién produce, digamos, lo que estamos comiendo, consumiendo. Y ahí nosotros y también las otras organizaciones tienen diferentes herramientas de que hemos podido construir de acercamiento de los pequeños productores hacia el consumidor, ¿no? Nuestra herramienta se llama Pueblo a Pueblo. Estamos haciendo bolsones de verdura que repartimos, digamos, estamos teniendo convenios con algunos sindicatos, incluso tenemos algunos locales de comercialización en Ensenada, que se abrió ahora que el municipio de Seco abrió un mercado municipal, tenemos un puesto ahí, tenemos un puesto en calle 8, un local de comercialización, estamos por abrir uno ahí en Esquina América, en el Centro Cultural 18 y 71. Entonces, tomarnos nosotros en tiempos muy vertiginosos el tiempo también para intentar consumir responsablemente, me parece que es un gran desafío para empezar a construir otro tipo de paradigma. Eso, digamos, hay una página de Pueblo a Pueblo, hay un Instagram de Pueblo a Pueblo, los que quieran puedan meterse ahí a chusmear, bienvenidos. Y después, como vos decías, lo de la colecta efectivamente es así. Tuvimos muchas familias lamentablemente evacuadas en el día de ayer y antes de ayer. Y estamos sobre todo pidiendo artículos de limpieza. ropa, colchón, digamos, lo que... Sobre todo lo más importante son artículos de limpieza. Para poder hacer entrega, digamos, a las familias que tienen las casas totalmente...
Calzados limpios, ropa limpia para niños y adultos, sí, también.
Sí.
Bueno, frazada estos días, sí, encima se vino la,
se vino la fresca, sí.
Justito.
Sí.
Esto es en el local Pueblo a Pueblo, en Capital, y en ahí nombrabas recién Esquina América, en 18 y 71... Que, un paréntesis que no tiene nada que ver con esto, pero sí, se está presentando ahora en un rato nomás el documental Lago Escondido. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos,
sí,
con los chicos, con la gente que hizo la peli? Bueno, ahí en Esquina América, 18 y 71, se reciben estas donaciones. Podés entrar también al Instagram, por ejemplo, Federación Rural PA.
Sí, así es. Producción y arraigo.
Ah, mira.
Que son como las dos líneas de laburo estratégicas que nosotros creemos. Arraigo, tenemos que construir las condiciones para que las familias rurales se queden en el campo, y tenemos que producir. Nosotros consideramos que la agricultura familiar es un actor económico que tiene que disputar económicamente con el modelo del agronegocio. No queremos limosnas ni
subsidios,
sino que somos un actor productivo fuerte,
claro,
que si nos dan las condiciones para que lo podamos demostrar, podemos, a partir de la agricultura familiar se puede construir un modelo de desarrollo económico del país. Ese es un poco el planteo nuestro.
Qué amenaza que tiraste. Manuel Bertoldi, referente de la Federación Rural, muchas gracias, viejo, por este rato, por venirte hasta acá, hasta la radio. Y bueno, un saludo a toda la gente que está ahí organizándose y sobre todo produciendo las cosas que nos metemos dentro del cuerpo. Y muchas gracias también por eso, hay que decirle, ¿no? También a la gente que, como decías vos, a veces lo hace a mano, a veces laburan una cantidad de horas increíbles,
sí,
y les pagan dos mangos a veces también, sí, por ese laburo. Bueno, a toda esa gente muchas gracias, porque sí, si no fuera por eso no estaríamos
acá.
Seguimos un rato más en el programa. La última, perdón. ¿Qué radio escuchás, Manuel? ¿Escuchás radio?
Sabés que yo, Radio Futura, tengo una relación histórica.
Ahí va,
con Radio Futura. Yo escuchaba mucho, hace unos años atrás, Desatormentándonos. Todas las mañanas. E incluso lo ayudé en su momento a Martincito Obregón, que venía acá. Mirá, a la radio. Y pusimos una antena acá, en una, no
qué
sé
grande,
si es por acá. Así que sí, con Radio Futura tengo un vínculo... y ahora con Raulito, el Raulo, también.
Ah, claro, muy bien.
Laburamos ahí, es un fenómeno, claro, así claro, que...
Ahí en Esquina América también.
Y este espacio, pues, estos espacios así de radio, medios populares, hay que bancarlos, ¿viste?
Esa es la pregunta, pero a veces me da vergüenza preguntar, porque a ver si me dice, no, escucho, no sé, Radio con vos todos los días. Y oh, la pucha. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Digo, vamos a defender... todas esas cuestiones independientes. Bueno, nada, listo. Ya lo respondió bien. Un alivio. Gracias, Manuel.
No, gracias a vos.